la vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser. La Ser, el sonido de la vida.
Cosas que nunca pasarán en la Cadena Ser.
Patricia desde Gijón, buenos días.
Buenos días. Quiero contarles una cosa que me importa mucho.
Pues a mí no me importa nada, cuelgue. Eduardo desde Granada, buenos días.
Buenos días. Tengo un problema que quiero comentarles.
Pues coménteselo a su padre y déjenos en paz, anda.
Vale, perdón.
Esto no ocurrirá nunca en la Cadena Ser, porque aquí nos importáis.
¿Cuánto peloteo, Dios mío?
Ya ha bajado del minuto la ventaja de los fugados. Les va a costar a Cofidis y a Visma un huevo controlar la etapa, ¿eh?
Sí, la verdad es que la etapa está siendo dura. Han venido trabajando, han llevado un ritmo rápido los de adelante. Por mantenerles a 2 minutos les ha costado. Y vemos mucho AE esperando para los ataques. Vemos a Parel Prentré, que han arrancado en un repecho
duro. Con Dunbar, sí.
Sí, y han abierto un hueco. Y vemos que ahora mismo hay un descontrol total.
Total.
Para volver a organizar esto les va a costar. Tienen corredor, lo bueno que tiene... que tienen ahí a Van Aert, que en un momento dado puede hacer el tapón o alguno más seguramente, pero no hay control y todavía queda el puerto de tercera, todavía les queda un poquito, y sobre todo lo que te digo, los últimos 8 kilómetros que no son nada fáciles de controlar.
Pues Valentí Pared Prentré, que está muy activo además en esta Vuelta Ciclista de España, el corredor francés y Dunbar, que han salido del pelotón principal. La ventaja del grupo de cabeza ya baja del minuto con respecto a ese pelotón principal. Si alguno pensaba apostar por Pedersen, que se vaya olvidando, porque ha parecido verle a cola de grupo y pasándolas realmente canutas. Es cierto que el grupo se va a reagrupar, se va a volver a unir en los próximos kilómetros, pero no transmitía buenas sensaciones el corredor ex campeón del mundo, el velocista del conjunto del Lidl Tre. Bueno, pues está formando un grupito de 4 unidades por delante del pelotón, haciendo de puente a falta de 28 kilómetros para la línea meta. No quiero perder tiempo, vamos a ir con la porra rápido. A ver quién gana hoy aquí en esta localidad de Elche de la Sierra. Recuerdo, por delante un grupito de 5 unidades con la presencia del corredor español del Kenpharma, Ivonne Cobo, con varios grupitos haciendo de puente y a 58 segundos el pelotón, donde vuelve el Visma a retomar el mando del gran grupo. Mauri, ¿quién gana hoy?
Van Aert.
But Van Aert. Robert, ¿quién gana hoy?
Matthew Brennan.
Arriesgando, claro que sí. Borja Cuadrado, ¿quién gana hoy?
Brian Cocar.
Cocar, correcto. Y Cabrera, ¿quién gana hoy?
Va a ganar Lopar.
Vale, te lo apunto y yo me voy.
Pensaba
a quedar
que
con...
ibas a decir Pogachar. Ibas a muerte
ya
con
eso
él,
lo dicho, ¿eh? Sí, sí.
Ya.
ya se fue.
Bueno, ya lo sé.
¿Y qué?
A la gente,
¿no?,
hay que darle su apoyo en los momentos malos, ¿no? En cuanto a eso cambiarse. Yo lo veo así, pero bueno.
Bueno, yo voy a apostar por Albasini. Yo qué sé. Si me quedo para último, yo mandando yo, no sé por qué narices tengo yo que... ¿Qué me dices? ¿Roglic? No. Joder, haber apostado por él.
Ya, hombre, pero...
No, claro, es que me dice, no, Roglic, apuesta por él. Habría apostado tú.
Ya, yo le tenía ahí un puesto más abajo. Yo el primero no me la ha quitado, porque no me la ha quitado Mauri. Entonces digo, bueno, pues si no me le quita, pruebo, pero tenía mi lista.
Oye, a ver, que es que quedan 27 kilómetros, no nos queremos perder nada del final, pero yo tengo unas preguntas chulas para vosotros en el día de hoy. Mira, igual os doy a elegir. A ver, localidades... ¿O ciclistas colombianos? ¿Qué preferís? ¿Qué os gusta más?
Ciclistas colombianos.
Melchor, ¿a ti?
También, ciclistas colombianos.
¿Y a Borja?
Yo creo que localidades. Que, por cierto, tenemos protagonista cuando quieras también por aquí, ¿eh?
No, dale.
Venga, pues estamos con el concejal de deportes de Elche de la Sierra, Carlos Muñoz Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya día más especial para Elche de la Sierra.
Bueno, día histórico y emocionantísimo para todos los vecinos y también a toda la comarca de la Sierra de Segura.
¿Qué tiene Elche de la Sierra? ¿Por qué es un acierto que venga la Vuelta a España aquí?
Bueno, a la vista de todos está cómo se ha volcado la gente en organización, en voluntarios y en animación durante todo el día. Por darte un dato... Los negocios han cerrado casi todos para poder disfrutar desde primera hora de la mañana. Todo el mundo sabía que a las 7 de la mañana iba a empezar la gente a montar, y a las 7 y media de la mañana había gente ya viendo cómo pasaban los camiones, animándoles y aplaudiéndoles. O sea, una maravilla.
han cerrado todos los negocios, incluidos los de alfombras de Serrín, que sé que por aquí son muy famosos.
No, el museo es obligado a tenerlo abierto para que la gente lo pueda disfrutar a cualquier hora, porque es una maravilla lo que tenemos aquí, esta obra de arte que hacemos en la festividad del Corpus.
Bueno, Íñigo, si quieres hacerle alguna pregunta, alguna curiosidad que quieras conocer sobre el Che de la Sierra, te escucha Carlos Muñoz, el concejal de deportes.
Pues no la Hola, concejal, muy buenas.
Hola, buenas.
No he podido ubicar en el mapa, pero he entrado en internet, he visto las alfombras de Serrín. Es un espectáculo, ¿eh? ¿En qué época del año se hace eso?
Esta festividad la celebramos el día del Corpus, bueno, no el jueves del Corpus, sino el sábado, para que podamos atraer a más gente. Y es una festividad que se lleva haciendo más de 50 años y es una maravilla porque todo el pueblo se vuelca, al igual que está haciendo aquí hoy animando, durante la noche del sábado al domingo, y desde las 10 de la noche se vuelcan en hacer alfombras con serrín y viruta de serrín, perdón, y bueno, están toda la noche trabajando para que a las 8 de la mañana la gente, los visitantes que vienen de fuera, puedan apreciar estas obras de arte que se hacen en la calle, en un pequeño recorrido cerca del casco antiguo, y hasta las 12 que sale la procesión y las pisan. Es algo
pues
efímero.
Son efímeras porque están muy poquitas horas, pero es que son auténticas maravillas, obras de arte las que cubren las calles de esta localidad. Alcalde, ¿qué se come aquí? Que es lo típico.
Bueno, aquí puedes comer lo que quieras. La verdad es que tenemos...
No me diga merluza, porque no le voy a creer. No. Usted dígame lo que de verdad que es lo típico de aquí.
Mira, lo más típico cuando llega la temporada de mayo son los caracoles. Es algo que viene de mucha gente. Caracoles,
por
una maravilla. Aparte de la candelaria, que es el dulce típico que tenemos aquí en nuestra localidad, que está rellena de crema, también la hacen con chocolate, la hacen también con Kinder. O sea, es un dulce que en la zona de prensa hemos puesto y la gente nos lo ha quitado de las manos. Hemos tenido que ir a por más.
A ver, señor concejal, ¿ha puesto usted eso en la zona de prensa justo cuando los compañeros de la cadena seria nos habíamos marchado?
Entonces no he sido yo.
No. Pues mire, yo le voy a agradecer el trato que hemos tenido nosotros, compañeros de la cadena SER y todos los que estamos aquí en estos medios de comunicación, por parte no solo de las autoridades y demás que nos han tratado en la sala de prensa fenomenal, sino de todo el pueblo. Y de verdad que es una auténtica gozada en esta llegada inédita de la vuelta, pues ver cómo toda la gente, no solo de esta localidad, de las localidades también circundantes, se han acercado pues para vivir un auténtico espectáculo. Enhorabuena por haber conseguido, señor concejal, que la vuelta llegue a España, y muchas gracias de verdad por el trato recibido.
Nada, muchas gracias a vosotros por el seguimiento y os esperamos siempre con los brazos abiertos.
Pues un abrazo muy fuerte, claro que sí. En el micrófono de Borja Cuadrado, el concejal de deportes de esta localidad de Elche de la Sierra. 24, línea de meta, 25. Pues me da igual lo que digas, Borja, voy a hacer preguntas de colombianos. Y además, mira, colombianos de la época de Robert y de Melchor Mauri. Si os parece bien, ¿eh? Si os parece bien. Tengo dos preguntas relacionadas con corredores colombianos. Robert, te dejo elegir, ¿la fácil o la difícil? Me da igual lo que
la
digas.
La difícil, porque vas a hacer,
vale,
lo contrario.
Vamos a hacerla fácil. Vamos a hacerla fácil. No, espera, antes de nada. Confío en ti, Melchor. Tu teléfono. No, tu teléfono. Confío. No. Si no hay teléfono, si no me das el teléfono, no hago la pregunta. No. Bueno, es más, voy a hacer la pregunta, pero sin ti. Cierra el micrófono a este personaje. No, es que no me fío de él. No, olvídate. Vale, Robert, no te voy a decir. Melchor, Borja Cuadrado, pregunta que os hago a los dos. Mira, me da el teléfono, el jeta este. No, si te conozco yo. Es que le manda a Elisa luego las respuestas. A ver, pensar. Vuelta ciclista a España que gana Pedro Delgado. Esta es la fácil. ¿Quién es tercero en la clasificación general?
Fabio Parra.
No, y no digas todos los colombianos que se te ocurran, ¿eh? Ya has dicho tú, deja de decir a los demás. ¿Quién es tercero en la clasificación general? A 46 segundos de Perico. ¿Eh? No se os ocurre a nadie.
¿Lucho Herrera?
Corriste. No es Lucho Herrera tampoco, se queda por decir Melchor.
No me acuerdo quién quedó tercero.
A ver, ciclista colombiano, no os voy a dar más pistas. A ver, ¿quién es? Pero di un nombre.
No, sí, yo es que no puedo decir nombre. Yo
venga, di un nombre, venga. Melchor no dice nada.
Condorito
¿no
Corredor.
No es Condorito Corredor. No es Condorito Corredor. Joder, y esto es la fácil, ¿eh? Esta es la fácil. ¿Quién fue tercero? Imagínate la difícil, la que va a venir luego. ¿Quién fue tercero en aquella Vuelta Ciclista a España que gana Pedro Delgado? Segundo es Robert Miller, ¿no? El que queda en aquella vuelta.
Sí.
Sí.
Se lo quita los últimos días.
Yo creo que el penúltimo día.
Con Recio en una escapada que le abren un hueco.
¿Finalizaba en Dick aquella escapada?
Sí, Martín Fanfan.
Por Segovia.
¿Quién?
Martín Fanfan.
¿Quién has dicho? No es Martín Fanfan. Mejor di un nombre aunque sea. Es de tu época.
Es de mi época, Lucho, hemos dicho claro, que no.
Sí, pero estamos hablando, cuando gana Pedro Delgado corrías tú, ¿no?
Sí.
Por eso. Entonces, un nombre es colombiano. No, Cabrera, te voy a empezar a quitar el teléfono a ti también. A ver, no me lo digas. A ver, no se os ocurre a nadie. Tenía un mote. Un mote tenía.
Pacho Rodríguez.
Sí, Pacho Rodríguez, sí señor.
Se lo han dicho, seguro.
Es que voy a empezar a quitar el teléfono al otro también.
No, lo que pasa es que te sienta mal que sepa más que tú de ciclismo, pero no.
Más que yo,
nada.
Si yo ya
no,
sabía no, que era Pacho.
Que él, que va de cerebro y mira. Ahí le
sí, señor.
Pues yo voy sin doping, yo voy sin teléfono cuando hay test de estos.
¿Nos da tiempo a hacerla difícil o no?
Bueno, no sé yo, porque la fácil hemos tardado media hora. Lo mismo para la difícil ha acabado esto.
A ver.
Pero Melchor, que diga una respuesta, por lo menos.
Sí, sí, que diga un nombre. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿os acordáis? Bueno, es anterior a vosotros. Giovanni Jiménez fue el primer colombiano en enrolarse en un equipo europeo en Bélgica. Ese fue el primero. Luego a España vinieron varios corredores. ¿Quién ha dicho antes Condorito Corredor? ¿Has dicho tú? ¿Tú has dicho? Cabrera. A ver, llegaron también con Dorito Corredor y Patrocinio Jiménez. Llegaron al Kelme, creo recordar. ¿A qué equipo quedaron? Estamos hablando... No, al Teca. Al Kelme no, al Teca llegaron. Estamos hablando de los 80, principios de los 80. Pero hubo otro corredor que es el primer corredor colombiano en ganar una etapa de la Vuelta Ciclista a España. El primer corredor, vosotros me habéis pedido que sean colombianos, las preguntas. El primer corredor colombiano en ganar una etapa de la Vuelta Ciclista de España. ¿Se os ocurre algo?
Vale. ¿Coliche o algo así?
No, Cochise no es. Es Giovanni Jiménez, fue el primero en enrolarse en un equipo europeo y el que estamos buscando es el primer corredor en ganar. Primer corredor colombiano en ganar una etapa de la Vuelta Ciclista a España. A ver, os voy a dar alguna pista. Es en el norte de España. Es una etapa de montaña. Y él tenía un mote también. Un mote de una verdura. No, Lucho Herrera no. Lucho, ¿qué mote tenía Lucho Herrera? Ah, jardinerito. Joder, pero eso no es el...
Eso, es una verdura, ¿no?
Eso no es un mote, ¿eh? Jardinerito no es una verdura, ¿no? Que sepa yo. Estamos hablando de los años...
Pronúnciate, Mauri, pronúnciate.
80, ¿eh? Creo que es el 85. Esto habla un poco de memoria. Pero estabais corriendo los dos, ¿no?
85 no corríamos.
85 no, todavía vale. Yo era juvenil.
Creo que es...
Yo no había nacido, o sea que imagínate.
Bueno, ¿y qué?
No era...
¿Y qué te ganas? Ya existía el ciclismo.
85.
Ese, creo, ¿eh? Pero bueno, es una etapa que termina en Alto de Campo. Y entra Robert Miller a muy poquitos segundos, echándole el aliento en el cogote. ¿Nada?
Nada.
Está Robert ahí dándole vueltas. Y
estoy dando.
Mira a ver si Elisa te ha mandado algo.
No, una foto que salió que le sujetó el. Pero no, él no era de Kelme, pero le sujetó el.
Ah, sí, el.
Jaime
el,
Mir, que Jaime estaba Mir. En la meta y me suena esa foto.
Jaume Mir sostenía a todos, entraba
sí,
con todos.
Sí, por eso te digo que no era del Teca, pero no me acuerdo, era del Café de Colombia, me suena, pero no sé quién era.
La etapa había salido de Cangas de Onís. Fue la séptima etapa de aquella vuelta y terminó en Alto de Campo en el 85. Vale, tenía nombre. Apellido y mote. Os voy a dar el nombre. Antonio. Tampoco.
Ah, era el
es jodida.
Tomate,
yo no,
tomatito
no
o algo así era.
Sí, tomate, sí señor. Tomate, ese, pero no vale, me tienes que dar el apellido. Ya está Borja mirando en el teléfono. Llamaban Tomate porque tenía la cara muy sonrosada. Y una vez estaba corriendo, iba medio asfixiado, tenía más que sonrosada, roja y le dije, parece un tomate. Y desde entonces llamaban Tomate.
Tomate. No me acuerdo más. Nada. Bastante que ha dicho eso, ¿eh?
Digo el nombre. Idea. Antonio Tomate Agudelo. No he oído hablar. Lo he acertado yo. ¿No os acordáis de él? Yo tampoco.
Yo
no, Mauri, tampoco.
No.
Pues no lo he mirado. Sé quién es porque lo he mirado en internet. Vamos, no tenía ni idea yo de que este tipo había ganado una etapa. Y fíjate qué etapa, ¿eh? Cangas de Onís, Salto de Campo en el 85, séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Luego ganarían pues corredores como Condorito Corredor, como el propio Patrocinio Jiménez. Y luego ya llegaría Lucho Herrera, ¿no? Que ha sido el gran referente colombiano con Nairo Quintana, ¿no?
Fabio Parra también
Fabio Parra, sí. Han sido los grandes corredores italianos, colombianos en llegar a España y en lograr etapas, victorias de etapa y en hacerse un nombre. Aquella gloriosa época, Melchor, de los escarabajos,
sí.
Claro, porque había algunos corredores colombianos que habían llegado antes a Europa, se enrolaron en equipos europeos, sobre todo en la zona de Bélgica. Ahí estaba la meca un poquitín del ciclismo, pero no se había producido ese fenómeno de los escarabajos que luego llegó después y fue un fenómeno tremendo para el ciclismo europeo y el ciclismo internacional, ¿eh, Melchor?
Sí, marcaron una diferencia. Hubo una época que realmente, pues bueno, vinieron una serie de corredores que realmente, pues bueno, destacaban mucho, sobre todo en la montaña. Sí que les costaba quizá aprender un poco el rodar más cómodo y ir, pues bueno, bien estructurados como equipos en carrera, pero bueno, fueron aprendiendo mucho. Luego vinieron incluso corredores muy buenos contrarrelojistas también, y por lo tanto, pues bueno, ha sido un deporte. Yo creo que ellos fueron quizá los que en las nuevas generaciones que ahora mismo estamos disfrutando, pues yo creo que despertaron sobre todo, pues bueno, esa afición al ciclismo, ¿no? A Egan Bernal y compañía, pues sobre todo Lucho Herrera y corredores Fabio Parra, pues yo creo que fueron pues los que despertaron, pues bueno, el ciclismo europeo a Colombia.
Sí, y venían aquí, ganaban etapas de alta montaña. Lo de ahora es otra cosa, o sea, es otro.
Ganaba, ganaban la vuelta, ¿eh?
Sí,
Lucho Herrera en el 87.
Pero ahora vienen aquí y son sprinters, Robert, y son contrarrelojistas, ¿eh?
Sí,
o sea, se han europeizado mucho, ¿eh?
Todo, es que ya luego.
Bueno, viven aquí ya.
En el fondo, si vives aquí, entrenas por aquí, te preparas igual que los de aquí, pues las cualidades cada uno tiene unas, y mira, hemos visto a sprinter, a contrarrelojista, de todo, ha ido cambiando. Colombianos ahora pueden estar en cualquier sitio, siempre que entrenes en la ciudad, y luego se van a sus casas y están en altura, hacen las preparaciones en altura, pues fíjate, mejor que allí en ningún sitio.
Fíjate, estuvimos cuando ha sido Borja, antes de ayer, con el tiburón, con Víctor Hugo Peña.
Con el gran tiburón, Víctor Hugo Peña.
Sí, digo, yo narré la victoria tuya en una crono grande, ¿eh? Una crono de un montón de kilómetros en el Giro de Italia, que era impensable para un colombiano. Y digo, pues la narré yo en aquel Giro. Y me dice, ayer. Joder, ayer. Fue en el 2000, hace, fíjate, por 26 años. Casi nada. Bueno, para los últimos kilómetros de esta jornada, que en principio no va a deparar ningún cambio en la clasificación general, parece que renace Robert La Paz un poquitín. Bueno, La Paz no, porque van a 1000 por hora, pero por lo menos se reagrupan y ya no hay tanto descontrol en el pelotón, que está viajando con 25 segundos de desventaja sobre el grupo de cabeza.
Sí,
a 17 de meta.
Hay un poco de control, ya han subido el último puerto de tercera, ahora van bajando, van a ir poco a poco picando hacia abajo hasta el cartel de 8 kilómetros, dan una curva a la derecha, una y la izquierda, y es cuando empieza realmente lo duro. He visto arrancar y he visto que cuando arranca gente, el Bisma no se hace con ellos. Sí que es verdad que tiene a Laporte y tiene a Van Aert ahí, que son dos corredores, en cuanto se te pongan a rueda, no te vas a poner a tirar. Pero bueno, yo pienso que si sigue habiendo estos movimientos, a lo mejor le va a costar bastante llegar a Matthew Benan. Pero sí que es verdad que le hemos visto en el repecho arrancar con una facilidad y cogerle rueda, que el tío está impresionante.
Mira, está cerrando prácticamente el grupo principal João Almeida, el corredor portugués del conjunto del UAE. Se ha caído lógicamente como un castillo de naipes todo lo que tenían preparado en este conjunto, y la verdad es que bueno, pues ahora buscarán alguna victoria de etapa. Sigue Bisma trabajando, parece que se medio corta y el pelotón en la parte delantera, parece que también que se va a volver a reunificar a lo largo de los próximos kilómetros. Estamos a falta de 16 tan solo de la línea de meta, 14 segundos la ventaja de los fugados, que ya no van a ningún lado. Ya se sabía, ya se presumía, pero se va a certificar en nada, en apenas un par de kilómetros, estos corredores protagonistas en el día de hoy, entre ellos Iván Cobo del Ken Farma, van a ser engullidos por un pelotón principal que no va a perdonar. Claro, les van a coger a falta de 15, 14 kilómetros para la línea meta. Y luego, Melchor, ¿qué?
Bueno, pues vendrá ese repecho que habéis comentado antes y que realmente, pues tal como hemos visto ya el pelotón en el puerto de Tercera, hay muchos ciclistas con ganas, ¿no?, de romper un poco la posibilidad de llegar al sprint. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver movimientos. Hemos visto a Brennan, que ha salido él en primera persona a secar esos ataques. Por lo tanto, como dice Robert, le vemos con muy buenas piernas y creo que igual deberán de hacer esto, porque si realmente hay muchos ánimos por parte del pelotón de romper un poco la posibilidad de llegar al sprint, pues igual hay un pequeño grupo que realmente consigue unos metros y no será fácil controlarlo.
Mira, un momentito, vamos a ver, que estamos por aquí, sí, hablando de Enric Mas, que estamos aquí en la línea de meta con uno, el responsable aquí de prensa de Movistar Team, que es Pablo Ordorica. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Estamos hablando de Enric, cómo está, cómo lo lleva. Cuéntanos cómo fue, porque afuera de micro lo estábamos comentando, cómo fue el día de descanso de Enric Mas con el mayor rojo de líder.
El día de descanso es la gran mentira del ciclismo, como tú bien sabes, que nos acompañas muchos días. Y bueno, pues fue muy intenso, hicimos rueda de prensa a primera hora de la mañana, luego salieron a rodar, compromisos con patrocinadores, a la tarde reunión y masaje, y luego de nuevo entrevistas con las radios, que estuvimos con vosotros también, claro.
Qué buena noticia también para un jefe de prensa, que en una jornada de descanso, ¿no?, pues lo que debería ser un día más tranquilo se convierte en un revuelo, señal de que algo está pasando.
No, desde luego, bendito problema para nosotros. Llevábamos tiempo sin vivirlo, como sabéis, y estamos súper agradecidos del apoyo y el cariño que nos está dando la gente y también los medios de comunicación.
Oye, ¿y Enric qué tal? Ayer le dimos en la rueda de prensa, tranquilo, bien luego en la entrevista en el larguero. Jo, yo le veo que desprende buen rollo, le veo bien.
No, la verdad que sí, hay un grupazo con los pingüinos, como decía en la rueda de prensa a la mañana, tienen un ambiente espectacular. Y eso se nota en el día a día y, como dijo el propio Enric, en lo deportivo también, día a día vamos a ir a disfrutar lo que se pueda.
Y lo hemos visto, yo creo que en Instagram de Movistar tiene un fotón de Enric dentro del autobús con la portada del diario AS con la entrevista de ayer.
Efectivamente, ayer eso, tuvimos entrevistas entre ellas con Dani Miranda de AS y así pues nos sacaron en portada, estamos también muy agradecidos y el fotón de mi compañero Ricardo que hace unas fotos que flipáis.
Y qué buena señal sería, que de aquí al final hubiera más portadas de AS, más entrevistas en el larguero, más entrevistas contigo, joder, qué buena señal sería.
Ojalá que os demos mucho que hablar y eso, que disfrutéis acompañándonos en el proceso.
Pues aquí le tenéis a Pablo Ordorica, que más allá de ser el jefe de prensa, al final termina siendo aquí una gran referencia, todo el mundo pidiéndole fotos, haciéndose vídeos con él. La verdad es que gracias a él, también el ciclismo y en concreto el equipo Movistar se ha convertido en una auténtica referencia en redes, porque cualquier mecánico, Íñigo, cualquier asistente, todo el mundo es conocido dentro de Movistar gracias a los vídeos de Pablo Ordorica.
Pues la verdad es que sí. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, yo agradecerte de verdad el trabajo que estás haciendo. Yo sé que cuando damos mucho coñazo, pues a veces que dices, estos pesados. Pero bueno, da gusto, sobre todo cuando son buenas noticias, ¿no? Que te estemos dando la tabarra.
No, desde luego, bienvenido sea, como os decía hace unos minutos. O sea, molestarme todo lo que queráis y más, que para eso estamos.
No te quiero entretener porque quedan 12 kilómetros tan solo para concluir esta jornada. Cuéntanos tú, ¿cómo está Enric? Porque ayer estuvo con nosotros, como dices, en el larguero. La verdad es que le vimos muy tranquilo, muy sereno. O sea, en principio sin nada de presión, que seguro que la lleva por dentro. Pero tú que convives con él muchas horas, ¿cómo está él? No hablo de físicamente, hablo de emocionalmente, de cómo se encuentra, bromea con los compañeros, ¿qué hace?
Tal cual, como os comentaba hace unos minutos, eso, tienen un grupazo, tienen muy buen rollo y están de broma todo el día, y es que eso se nota muchísimo. O sea, ya no solo entre los corredores, con el staff, están todos encantados, y yo creo que eso también se está trasladando en lo deportivo, ¿no? O sea, van día a día, van tranquilos, son un grupazo, ahora saben que tienen que tener el rol de proteger a Enric y que no le falte de nada, y lo van a dar todo en la carretera.
Pues sabes que nosotros vamos a darlo todo también, pero para pegarte la tabarra a ti de vez en cuando, ¿eh?
Bienvenido sea, como os acabo de decir. Muchísimas gracias por
un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Cuídate mucho, muchas luego. Gracias, claro que sí. 11 kilómetros y medio, línea meta, a puntito de atrapar a los únicos, las únicas unidades que van por delante del grupo principal, controlando misma en cabeza de pelotón. Son 11 kilómetros y medio para concluir esta jornada, la décima de la Vuelta Ciclista España en la SER.
Sigue la Vuelta Ciclista a España en tu dispositivo móvil. Conéctate a nuestra web cadenaser.com o entra en nuestra aplicación. La Vuelta rueda en la SER. Todos los días a las 8:30, hora 25 Deportes con Gallego.
En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
Hora 25 Deportes, a las 8 y media en la SER.
Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
La SER. El sonido de la vida.
Aguantan todavía, dos componentes de la fuga están dando guerra, aguantan, ¿eh?
Sí, la verdad es que se lo ve que eran los que más fuertes estaban y ahí van aguantando, sí que es verdad que vienen bastante tocaditos y ese repecho que se le viene encima, pues se van a quedar con las piernas de madera, lo tengo clarísimo.
10 meta tan solo, en principio estos van a ser engullidos en nada, en muy poquito tiempo por parte de ese pelotón que marcha absolutamente enfilado, con muchísimos intereses. Veíamos también Melchor como Ineos estaba subiendo al maillot blanco, a Only, hacia los primeros lugares del gran grupo. Mira, ahora pasa bajo la pancarta, o junto a la pancarta, o entre la pancarta, mejor dicho, de 10 kilómetros, línea de meta. Te has quedado, Melchor, con el detalle de Ineos, ¿no? Subiendo a su jefe, sí, de filas a primeras posiciones del grupo.
Sí, desde luego, y también veíamos al Decathlon, ¿no? Donde también Félix Gall estaba ahí con unos compañeros suyos y que, por lo tanto, pues bueno, habrá que estar pendiente, ¿no? Todos seguramente son conscientes de ese repecho que he comentado ante Robert, que está muy cerca de meta, que tiene un... Bueno, si tal como se ha ido, hemos visto que en el terreno que había antes ataques, mucha gente ya pasaba dificultades y se quedaba ya gente del pelotón principal, y cuando hemos visto ataques, pues bueno, ha habido corredores que realmente conseguían pues fugarse, ¿no? Coger unas diferencias. Estarán ya muy cerca de meta y que por lo tanto no descartemos ningún ataque sorpresa de estos corredores. Y el equipo Visma, pues como decimos siempre que la mejor defensa es un buen ataque, pues bueno, yo realmente he apostado por Van Aert precisamente por eso, lo que intentó ya hacer en una de las primeras etapas, de intentar sorprender y Pogacharle secó ese ataque, pues porque no, hoy también lo puede intentar.
Bueno, pues 15 segunditos, la ventaja de los dos hombres cabeza de carrera. Claro, ese ataque que seguro se va a producir por parte de alguno va a ser en el repecho. Bajando es absolutamente imposible. Ahí están bajando a 85-90 kilómetros por hora, ¿eh?
Sí, ellos cogen y ahí vuelan muy rápido. Acaban de pasar, ahora empieza el repecho. Giran, han girado a la izquierda, ahora giran
pasan el puente,
a la derecha,
¿no?
Luego giran a la izquierda, nada más pasar el puente, ahí vemos el repecho que viene. Y la verdad es que tiene un 7, un 8, pero que vamos, que si vienen estirados, es un sitio donde si arranca gente buena, pueden hacer bastante daño.
Pues veremos lo que ocurre. 7,5 kilómetros para la línea meta, están cruzando ese puente, girarán a la izquierda y comenzará ese repecho de apenas 12 kilómetros, pero que puede hacer mucho daño en las piernas de algunos de los corredores. Ahí comienza ese repecho. Juan Almeida lleva toda la vuelta, en última posición, ¿eh? También cuando estaba su jefe de filas, no está el portugués fino, y siempre está en última posición de ese pelotón principal. Ya comienza el repecho para los componentes del grupo principal, con 12 segundos de desventaja con respecto a los dos hombres que son en cabeza de carrera. Claro, hay quien tiene o quien puede controlar.
Tiene que controlar el Visma, pero ahora hemos visto un arranque de un hombre, me ha parecido del UAE, un ataque fuerte. Vemos los hombres del Visma que iban tirando, que se van para atrás porque eso es duro, y hemos visto un ataque de lejos.
Son de Catrón, parece,
sí,
¿no?
Puede ser, pero van dos corredores y la arrancada es dura, y ahora controlar aquí pues no es fácil. A estos corredores cuando los cojan los van a pasar sin problema, y hasta la pancarta de 6 kilómetros mantiene el 7, el 8%, o sea que es duro, pueden hacer bastante daño, y vemos movimientos por detrás, y claro, vemos el Visma que se mete en los cortes, pero luego hay que controlar, que no es fácil.
Claro, es terreno propicio para las fugas en esta ascensión. Ahí están dos corredores que también venían en la parte delantera del gran grupo, que van a ser engullidos por ese pelotón. Está recogiendo cadáveres en el pelotón de la fuga, hombres que se han quedado descolgados, y veremos cuándo atrapa a los dos que son cabeza de carrera. Viene enfiladísimo también el porcentaje. Hombre, después de la tralla que llevas encima, no te voy a decir que pase el Tourmalet, pero se hace duro, ¿eh?
Sí, se les hace duro porque son 2 kilómetros, los sprinters ya 2 kilómetros, y luego sí que tiene una bajadita de casi 1 kilómetro, y luego a 5 kilómetros de meta vuelve a ir picando para arriba, pero ya no con esta dureza, con dureza un 4 por ahí, que no va a ser tan duro para ellos.
Pues mira, parece que no era un Decathlon, es el Ossi, el corredor del Fanoma, fíjate, el que hemos hablado antes. Este es su abuelo, su Aitite, Momeñe, corrió en Cas, ganó una etapa de la Vuelta Ciclista a España en Valencia y creo recordar que quedó cuarto además en un Tour de Francia, ¿eh? Estamos hablando de un grandísimo corredor de aquella época. Bueno, pues su nieto, que fue fichado por Movistar en cuanto dio el paso a profesional, estuvo dos temporadas en el conjunto telefónico y este año defiende los corredores del Kenen Pharma. 6,5 kilómetros tan solo para concluir esta jornada. Los dos corredores que se han puesto por delante, nada, pero es que la ventaja es absolutamente mínima. Sí va a ser complicado tanto de Bernes, el corredor del 1X Mobility, como Íñigo Elósegui, qué bonito nombre tiene, claro que sí, el corredor vizcaíno del Kenen Pharma, aventajando en 10 segundos a otro dúo donde es Sip Kuse, el corredor que marcha y del Visma, es el uno de los ganadores de la Vuelta Ciclista a España en compañía de... No lo sé, parece que es Bader, puede ser el corredor, pero Sip Kuse es absolutamente reconocible. Bader es, ¿no? El que va con él, vale. Y luego viene el pelotón a 15 segunditos. Bueno, pues Sip Kuse valiente, ¿eh? Fíjate que perdió, hombre, ¿dónde se dejó este? En Aitana, ¿no? Tiempo.
Él ha saltado para secar, simplemente él. Él salta, se pone a rueda, el que va tirando Becker's Kurs, es un hombre que sube bastante bien, rapidillo. Entonces, bueno, tiras pero sin ganas, porque ves que se te puede ir. Y ahora le hemos visto que arranca un poco con idea, bueno, de coger y que controlen otros. Él se pone a rueda y fuera. En cuanto coge a los delante, normalmente se pondrá a rueda o pondrá un ritmo.
Oye, Melchor ha desaparecido, Vidma, de las primeras posiciones del grupo, sí, principal, a falta de 5 meta.
Exacto, es que estos movimientos pues ha hecho pues que realmente los equipos que tenían corredores intentando controlar la carrera, pues bueno, se hayan visto bastante perjudicados, ¿no? Los que ya tiraban, ya están cansados y por lo tanto ya no pueden seguir, y realmente pues es un terreno duro y que solamente pueden responder a estos ataques corredores pues que estén en un excelente momento de forma, como así ha sido Sep Kuss, ¿no? Del Visma, y por lo tanto vemos un poco ese descontrol, ¿no? Estamos a escasos poco más de 5 kilómetros para meta y vemos un pelotón bastante descontrolado, que incluso es el Decathlon quien está poniendo ahora ritmo en la parte delantera del pelotón, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, yo creo que no va a ser fácil el control de la etapa para los velocistas que estén en este grupo grande principal.
Mira, Decathlon se pone en cabeza de pelotón con Félix Gall, el jefe de filas del conjunto francés, en la parte delantera de ese pelotón. Ya hemos pasado la pancarta de 5 kilómetros para la línea meta, lo intenta Elósegui también, el corredor vizcaíno, este fue campeón de España, sub-23 hace unos añitos también, y precisamente en tierras valencianas además lo consiguió Íñigo Elósegui. Nada, no van a ningún lado. Viene el pelotón ya muy cerquita, 4,5 kilómetros para la línea de meta, a pesar de que algunos lo intentan, saben que el pelotón se les va a echar encima. Y ahí, no sé, tiene que haber... Alguien tiene que poner un poco de orden, creo yo. Y tiene que ser el Visma.
Sí, debería ser el Visma. Decathlon se ha puesto a tirar. Ahora ya estos últimos kilómetros va picando para arriba poco. Entrando al pueblo hay alguna rampita un pelín más duro. Y sí que es verdad que los últimos 200 metros... últimos a meta, ya son un más poquito planitos, más planitos, ¿no? Pero lo demás todo va picando para arriba, curva derecha, pero bueno, es una carretera ancha y encima como pica para arriba, pues muy difícil que haya algún problema.
No sé, se ha pegado también un calentón tremendo durante buena parte de la jornada, sobre todo para controlar la fuga y para echarla abajo el conjunto del corredor Brian Cocar, el Cofidis, y ahora también han desaparecido de las primeras posiciones de ese grupo principal. El ritmo se han realmente endiablado, menos de 4 kilómetros para la. Mira, Vermaek, el corredor del UA, el que lo intenta también. Es muy complicado, es que te paras ahí porque es que te vienen encima. Vienen como los del pelotón. Ahí lo intentaba también otro corredor en la parte delantera del grupo. Lo que vemos es que es realmente complicado. El repecho ya ha acabado, pero sigue, como decía Roberto Torres, picando la carretera ligeramente hacia arriba. Intentarlo, hombre, hay que intentarlo, claro que sí, pero es realmente complicado. Bueno, pues esa es la situación de carrera en estos momentos, a falta de 3,5 kilómetros, poquito más. Para la línea de meta hay que ser valiente para intentarlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, él lo ha intentado una vez, vuelve a intentarlo, le vemos que arranca, ha arrancado muy fuerte, pero bueno, solo es muy difícil, le quedan 3,4 kilómetros, pero la verdad es que le está pegando unas patas a la bicicleta que parece mentira. El hueco
ha abierto un huequito, el chaval,
sí,
¿eh?
Un hueco, ahora tiene que moverse por detrás Birma, se tiene que poner a currar y cerrarle el hueco. Tiene un descansillo pequeñito, pero la verdad es que No sé por qué, hemos visto que hay descontrol, nadie quiere coger la cabeza de carrera.
Mira, ahora se pone Bisma, ¿eh? Melchor, arriba del pelotón, sí. ¿Eh? Bueno, se pone deben, uno, no, no hay más.
Y deben de organizarse, ¿no? La verdad es que es eso, si se pone uno solo, pues igual también ahora otro ataque, igual les descoordina, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de si pudieran, que hay que poder, es realmente ponerse ya dos o tres delante y poder, está Van Aert ahí también bastante delante, Brennan ahora mismo no le estamos viendo en esas primeras posiciones, por lo tanto, también vemos en el Bisma, que es el equipo que quizá más interés tenía en ese control de la etapa, ahora mismo pues bastante desordenado.
Bueno, pues la verdad es que Walter Calzoni, el corredor italiano del conjunto Pinarello, ha abierto un huequito, ahí está a 2.700 de meta.
Y Henry Mas, segundo, ¿eh?
Sí, sí, a rueda del corredor de...
Con la escopeta cargada, ¿eh? Está atento por si alguno de la general se mueve, moverse ahí, la verdad es que la carretera se está haciendo duro este final.
Es Sipkus y a rueda el mayor rojo.
Henry Mas, o sea que va muy bien colocadito, eso quiere decir que va muy bien. La carretera es ancha, no hay ningún peligro con ir ahí colocado. Y sí que es verdad que hay que estar colocados los de la general, porque cualquier cortecito te pueden clavar tiempo.
Mira, Laporte muy arriba también, el corredor del conjunto Bisma. Es el tercero ahora mismo en ese estirado pelotón que está buscando la pancarta de los 2 kilómetros para la línea meta con un Walter Calzoni, el corredor italiano del conjunto Pinarello, que tiene una ventaja mínima. Nada, no va a ningún lado. Fíjate que solo por los gestos parece que se está muriendo, que está subiendo el Tourmalet, pero a corrales también el corredor italiano, y a falta de 2 kilómetros meta, todo indica que vamos a tener una volata. Atrapado pelotón grupé, 2 kilómetros, línea de meta. Vaya trabajo que está haciendo el Bisma ahora sí, y es verdad, Melchor, que sorprende ver tan arriba, segundo, a rueda del corredor del Bisma, el maillot en rojo de la clasificación en general, a un Enric Mas que no quiere disgustos de ningún tipo. Melchor.
El que va tirando es Matthew Brennan, por lo tanto yo
eso
creo
es lo que
realmente,
me
exactamente,
a mí.
Realmente él se va a sacrificar hoy por Wout Van Aert, y va a ser el corredor Van Aert quien va a intentar evidentemente buscar esa victoria, porque él se está descartando, llevando el control ahora mismo de la carrera.
Pues Matthew Brennan, que tiene 2 victorias de etapa, y mira, ahí están subiendo también Albacini, al corredor del conjunto del Education First, parte derecha, suben por la izquierda también al Mayotte blanco los corredores de Lineos, y van a cruzar bajo la pancarta, bajo el arco del último kilómetro para la línea meta, corredores también de la Astana que intentan aparecer en las primeras posiciones de ese pelotón, que marcha absolutamente agrupado, Ineos trabajando en la parte delantera, kilómetro 300, me imagino que nervios aquí en la línea meta, Borja.
Bueno, pues imagínate, los asistentes de Movistar estaban ahí, han pegado un respingón cuando han visto ahí a Enric Mas en la segunda posición. Muchos nervios aquí en la meta del Cha de la Sierra.
Bueno, pues en 1 kilómetro, 100 metros, vuelve a ver por la parte delantera algún intento de fuga, último kilómetro, está muy desordenado todo eso, ¿eh?
Sí, está muy desordenado, no veía Van Aert, tiene que estar por ahí cerca, muy atento porque quedan menos de 1 kilómetro, en 900 y pico metros, esto pica para arriba, lo último es más llano, hemos visto que ha arrancado un corredor, las imágenes son muy de lejos, y luego... Un Pinarello Q36 a rueda, me ha parecido que iba. Están hoy muy activos.
No sé si era Xavier Villarasparrenel que va ahí en esa zona. Pues ojo que se le va a escapar el caballo al grupo,
sí,
¿eh?
Me parece que se está yendo el caballo un poco a Van Aert, ¿eh? No le veo Sparren... todavía colocado.
No. A Van Aert
sí,
y al grupo.
Sí,
es Asparren, ¿no? Yo desde lejos he visto a Asparren. Bueno, a ver si conseguimos la victoria. No sé quién es el corredor que marcha con él. Pero bueno, a ver si conseguimos la victoria en el día de hoy. Xavier Miquel Asparren, que lo puede lograr. Viene el pelotón, viene como auténticas fieras. Yo creo que les van a ligar 4 horas, 7 minutos encima de la bicicleta. Se les van a echar encima, se va a acabar la posibilidad. Asparren que intenta atacar, sale Xavier Miquel Asparren. Vamos, Miquel. Xavier Miquel que va por la parte izquierda de la carretera. La llegada, no ha podido Xavier Miquel Asparren. Vamos a ver a quién ha correspondido la victoria en el día de hoy. Llegada muy apretada, donde habíamos puesto la mirada de Xavier Miquel Asparren. Y al final no ha conseguido, por muy poquito, conseguir la victoria en esta línea de meta. La llegada absolutamente rápida, absolutamente apretada. Al sprint aquí no ha aparecido Wout Van Aert en los primeros lugares. Y a ver quién se ha llevado el gato al agua en esta jornada de ciclismo.
¿Qué sprint más raro? Sí. ¿Qué sprint más raro?
Sprint rarísimo.
Sí, estaba esperando a Asparren que arrancara y ha esperado tanto, igual no tenía piernas.
Tronson puede ser, ¿eh? Creo que es Tronson el corredor que ha conseguido la victoria. Segundo me ha parecido Cor Nielsen, sí, nos lo confirman ahora. Bastien Tronson ha sorprendido a todo Kiss aquí en la línea de meta.
Es que ha sido rarísimo el
Magnus Cornelsen segundo. Asparren
casi espera a pasar la raya. Yo sí, no lo he entendido, sí, porque no sé. Si prueba un poco antes, a lo mejor es que iba mirando para atrás a 200 metros y le vemos que no iba echándolo todo. Tenía que haber arrancado un poco antes. Arranca cuando los otros ya vienen lanzados y es imposible llegar hasta meta. Lo mismo,
cantadme, por
es
favor,
muy fácil hablar.
Ayer Mikel Asparren, porfa, cuando si lo podéis ver por televisión en la repetición.
Pues no, a ver si lo puedo decir. No, pero no ha hecho, habrá hecho entre séptimo, octavo, así, ¿eh?
Van Aert me parece que ha hecho cuarto, estaba metido en el sprint por la derecha.
Quinto.
Estamos
igual.
Acostumbrados. Wow. Quinto, sí, andaba ahí. El sprint, la verdad es que ha sido. Se han quedado sin efectivos para lanzarle a Van Aert y bueno, pues le han ido remontando por un lado y por otro. Y Asparren, pues sí, ha hecho puesto ahí, pero la pena es que. A lo mejor no tenía piernas y no podía arrancar antes.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que habrá hecho sexto, séptimo, ¿eh? Ahí le va a andar. Entre los cinco primeros no ha hecho Xavier Mikel Asparren, sexto, Borja. Sexto en la etapa. Y bueno, pues ha sido una auténtica lástima. Lo ha intentado, pero igual un poco lejos, un poco tarde. Un poco sí, tarde, el sexto de desesperación.
No sé lo que
gramo de fuerzas tenía que haber arrancado pues bastante antes, porque realmente ha dejado que se les echara encima el pelotón, que venían evidentemente ya buscando el sprint, un sprint un poco desordenado, y no ha sido posible. O sea, realmente si tenía fuerzas es que ya cuando ha arrancado ya le estaban prácticamente remontando los del pelotón.
La verdad es que agrupamos la viene bien, es un equipo que no lo estamos viendo, y aquí en un sprint sorpresa, porque había estado todo muy descolocado, faltaba, la etapa se ha hecho duro al final, ese repecho que hablábamos de 2 kilómetros se ha hecho duro, ha complicado pues el control de la carrera, y bueno, hemos visto que Grupama se ha aprovechado y ha podido sacar. Magnus Cornelsen también estaba muy colocadito, es un mar que llevan los repechos.
Sexto, qué poquito, ha faltado al final.
Sí, la verdad que, bueno, por una parte es un orgullo el estar en la pelea por etapas por fin. Llevo ya muchos años en esto y la verdad que me estaba costando, me hubiera gustado mucho poder ganar. Normalmente suelo ser de sangre caliente y me suelo equivocar por esa parte. Hoy ha sido al revés, sabía que el otro corredor estaba muy nervioso y que él se conformaba con hacer segundo, creo yo. He querido jugar con eso y al final se nos han echado encima. He visto que tenía la etapa otra vez, pero se me ha vuelto a escapar, ¿no? Pero bueno, creo que tengo una etapa en las piernas y vamos a ir a por ella.
Te has visto ganando a 200 metros, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Cuando hemos visto que ha abierto el hueco, no quería mirar para atrás. Quería dejarle la tensión al corredor de Astana, darle el último relevo, como se suele decir. Pero bueno, pues sobre la línea de meta nos han pasado. Al final soy un tío que soy muy lento. Y en esa duda que tengo siempre en el sprint, pues hoy si lo hubiera lanzado antes yo creo que hubiera tenido la etapa. Pero bueno, estamos ahí, estamos cada vez más cerca y muy contento.
Ya sabía que tenías una etapa en las piernas, hoy desde luego con tus características te iba que ni pintada esta.
Sí, era una etapa que tenía marcada desde el principio, la verdad que quería pelearla desde la fuga. No ha sido el caso, pero bueno, desde el coche me han animado a no bajar los brazos en ningún momento. La verdad que en un momento de la etapa me encontraba muy mal, iba rodando atrás, no encontraba las piernas. Pero oye, pues al final es un poco la filosofía que sigo, ¿no? El intentar, el seguir luchando, pese a no encontrarte bien, el darlo todo y hoy casi tiene premio.
Tú estás comprando fichas, al final puede terminar llegando esa victoria.
Sí, yo creo que sí. Al final estamos ahí, estamos en la pelea, día a día más cerca. Y eso, al final el que la sigue, pues la suele conseguir.
Gracias. Las palabras de Xavier Mikel Asparren, que hoy ha hecho sexto aquí en la meta del Che de la Sierra.
Ahora hablamos del ganador, pero primero quiero hablar de Xavier Mikel Asparren. La verdad es que ya lleva intentándolo en varias etapas, ¿eh?
Sí, lo intenta el chaval, hoy él lo ha reconocido el
sí,
pobre.
Lo ha reconocido,
ha reconocido sí. Que se ha querido aprovechar del otro y se ha equivocado, tenía que haber arrancado antes, porque al otro luego le ha sacado hueco, pero el problema es lo lanzado que venían los de atrás, pues bueno, le han remontado sin ningún problema, se le han echado encima, no ha querido mirar para atrás y bueno, muchas veces eso, por no pecar de valiente, pues hoy le ha costado la etapa.
El cabezazo que ha dado al final, de señal de desesperación, sí. Diciendo me cago en la leche que he estado a punto, ¿eh?
Y que me he equivocado, que es lo peor.
Es que yo estaba pensando, cuando le he visto arrancar, que habían abierto hueco y iba a rueda del corredor, creo que era de la Astana, y que el otro seguía rueda y, sin importarle que Azparren fuera a su rueda, y que seguía tirando, perdón, sin importarle que Azparren fuera a su rueda, pensaba, es que...
Mira, llega por aquí uno de los corredores de Movistar, que es Carlos Canal. Carlos, habéis solventado bien la etapa. Enric, muy atento, ¿eh? Incluso en las primeras posiciones en el tramo final.
Sí, Enric está demostrando que está muy, muy fuerte. No tiene miedo a dar la cara al final, sobre todo para librar cualquier riesgo de que le pillen a contrapié. Y bueno, la verdad que hemos corrido muy unidos, ha sido una etapa muy, muy, muy pestosa, con una fuga que ha ido muy rápido todo el día, ha costado muchísimo pillarla. Y bueno, parecía una etapa mucho más fácil de lo que al final ha sido.
Es una etapa muy, muy gallega, ¿no? Sin ningún kilómetro llano, ¿no?
Sí, en el perfil parecía una etapa de sprint puro, una etapa de transición, digamos, que iba a ser más tranquila, pero la verdad que ha sido de un desgaste tremendo. Ha llegado el pelotón roto, hemos llegado con muchísima fatiga, y bueno, no nos esperábamos realmente esta dureza.
Uno de los tíos que tiene que dar el do de pecho en cada etapa ahora ya por Enric, eres tú, que a lo mejor en otras circunstancias podrías pensar más en tus opciones para una etapa, pero es que ahora tenéis que dar a todos el callo, tenéis al líder de la vuelta.
Sí, al final a mí, por ejemplo, pues una etapa como hoy me gusta mucho. También tenemos la baza de Orluis, que sí que hemos decidido pues darle que tenga un poquito más de libertad, siempre que el líder llegue a los, por ejemplo, hoy a los últimos 5 kilómetros con seguridad, y el resto de equipo pues ya se ha visto que hemos cambiado totalmente el plan. Nos hemos volcado 100% con Enrique, hemos apartado las individualidades y bueno, vamos a luchar por el mayor objetivo, que es la victoria de la general.
Ya por último, desde fuera se ve a un Enrique distinto, antes con Pogacar atacándole, ahora peleando por la victoria, siendo bastante más confiante en todos los sentidos. Eso a nivel externo. A nivel interno, ¿ya veíais a un Enrique diferente, que podía estar peleando por la vuelta?
Sí, vemos un Enrique totalmente cambiado. Creo que también después de todas las dificultades que ha pasado, creo que ahora valora más el momento, digamos, no se obsesiona tanto con el futuro. Al final, por ejemplo, ganar la vuelta es un objetivo precioso, lo tiene en las piernas, pero tiene que ha aprendido a valorar y a disfrutar el día a día, a vivir el momento, sobre todo a no tener miedo al fracaso, y creo que está demostrando que le está funcionando.
Muchas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias.
Carlos Canal, el ciclista gallego del equipo Movistar Team.
Estaba hablando Melchor Mauri, como siempre interrumpe Borja Cuadrado, siempre que habla Melchor Mauri, claro que sí. Melchor, estabas hablando de
Azparren. No, simplemente
de lo que se ha equivocado Azparren, el chaval, que él lo ha reconocido.
Y lo reconoce que ha pecado de prudente, esperando, dice que no ha querido mirar atrás. Igual hoy había sido el momento de mirar atrás y ver que el pelotón se les echaba encima, porque de esta forma...
Mira, estáis hablando, agitado. Perdona Melchor, que te vuelvo a molestar.
Ya te digo yo, Melchor.
Dale.
Que ha hecho sexto, David de la Cruz, que poquito ha faltado, ¿eh? Estábamos a punto de cantar la victoria de Xavier Miquel.
Sí, la verdad es que estaba ahí en el descolgado, mirando también por un poquito de reojo desde el coche. Lástima, ¿no? A lo mejor ha dudado un poco, ya falta de 300 metros, cuando iba a rueda de... sin acordar el Bahrein, ¿no? O no sé quién. Pero bueno, la verdad es que está haciendo una muy buena vuelta, tanto él como Marcel, como Walter, y seguro que si lo siguen probando, pues al final la victoria llegará para el equipo, ¿no?
Hablas en tercera persona de los demás, pero David de la Cruz, que es un tío que ha sido líder de la Vuelta a España, Naranco 2013, me acuerdo perfectamente, ¿puede tener también sus opciones de esa victoria?
Bueno, está claro que David de la Cruz de momento no está contando las piernas. La verdad es que después del Giro no ha sido capaz de encontrar ese golpe de pedal. Pero bueno, quedan aún unas etapas en la vuelta, queda la mitad de la vuelta, y esperemos que en estos próximos días pues se vaya un poquito mejor y tenga opción de estar ahí luchando. Y obviamente ganar es complicadísimo, hay muchos corredores buenos, pero bueno, sobre todo tener la sensación de que puedo estar ahí luchando sería algo muy bonito.
Venga, que la vuelta salga, a ver si suerte. Gracias, David.
A vosotros.
Merci. Las palabras de David de la Cruz, el ciclista del Pinarello, compañero de Azparren.
A ver si a la tercera es la vencida, Mauri.
No, simplemente pues eso, que Miquel Azparren realmente ha sido una lástima, porque tenía la etapa en sus piernas. Hubiera arrancado un poquito antes, yo creo que hubiera podido conseguir esa victoria, pero bueno, a veces tomas decisiones de apurar y esperar un poquito más, y realmente hoy ha sido así, no ha querido precipitarse, y bueno, y ha sido pues quizá el error que ha cometido.
Bueno, sube al podio. Joder, está más contento que un huevo frito, ¿no? Para no, no sé, estarlo. Bastien Tronson, corredor.
Una bofeta en el casco que no veas.
Sí, sí, es que no se lo creía él ni nosotros. Un corredor que miras. Bueno, tiene 24 años. Miras el palmarés y ha ganado en el 2022 una etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos. Y solo tiene el palmarés esa victoria en el 22 en Burgos y en el 25, es decir, el año pasado, el trofeo Trobron León, que es una clásica ciclista que se disputa en Francia, en el norte, en la Bretaña, que le conocen como la Petit Paris-Roubaix, porque tiene tramos sin pavimentar y son unos 200 kilómetros, tiene sectores de tierra, grava y demás. Y bueno, pues también consiguió la victoria este corredor, que ha logrado su triunfo más importante en su carrera deportiva. Pues seguimos con el micrófono inalámbrico de nuestro compañero Borja Cuadrado abierto. Fíjate el tío cómo está. Está feliz, vamos, encantado de la vida. No quiere marcharse el podio.
Es que cuando le ves la bofetada que se ha pegado en el casco, la mano abierta, se ha pegado un castañazo como diciendo, no me lo creo. Porque la verdad es que sí que es verdad que el Visma ha trabajado mucho. Ha trabajado Brennan, que yo creo que ahí es una equivocación. Porque lo primero, Van Aert, le están moviendo que le falta punts para ganar al sprint. Porque hoy le han dejado a él, se ha quedado al final y no les ha podido ganar. Ni siquiera ha estado ahí a punto de ganar. Y Brennan le está
molesto. Era llegada buena para Wout van Aert.
Sí, pero también para Brennan, ¿eh? Si Brennan le dejan igual que a Van Aert ahí en el grupo, ahora mismo es de los más rápidos que hay ahí. Pasa que Van Aert, pues le estamos viendo que no tiene esa punta de velocidad, le falta...
Entonces, bueno, ¿crees que se ha equivocado hoy Visma en no apostar de nuevo por Matthew Brennan y poner a Wout van Aert como hombre candidato a la victoria y desaprovechar lo que podía haber sido el tercer triunfo de etapa de Brennan?
Yo creo que sí, porque hemos visto que él ha pasado el repecho duro, luego ha cerrado un hueco de gente que ha atacado buena. Entonces, si está en ese momento, a rueda podría haber estado en el final, y lo que se ha demostrado que cuando llega en un repecho, ya en la otra llegada que era dura también, les ganó con una pata, y yo creo que, bueno, se han equivocado. También date cuenta que ellos intentaban ganar para asegurar un poco el maillot verde. Yo creo que están un poco también a las dos, a ver si pueden con el maillot verde, y bueno, para mí se han equivocado, porque yo estoy viendo a un que no es el Van Aert de siempre, a lo mejor un poco más adelante lo es, este que arranca y cuando o gana o se queda segundo y tercero.
Estamos a puntito de llegar al Ecuador de esta Vuelta Ciclista a España. Todavía estas dos semanas, casi dos semanas, de ciclismo, con un montón de puertos, de trampas, de momentos que van a ser decisivos, y a ver quién los puede aprovechar. Y sobre todo en esa lucha por el maillot en rojo, hoy hemos visto a un, fíjate, es que ha entrado bastante arriba también el corredor que viste esa prenda que acredita el primero en la clasificación general, un Enric Mas, que le veíamos en los últimos kilómetros segundo en el pelotón principal, Melchor, y eso es de alabar, ¿no? Se le ve con confianza, se le ve con ganas. Él ha brillado en las etapas de montaña. En la etapa que consiguió antes de ayer, fue justo antes de la jornada de descanso. Y en la, bueno, aquel día que estuvo tan cerca de conseguirla con Tadej Pogačar, donde hizo una demostración fantástica de fuerza y de piernas. Claro, pero es que no solo están las etapas de montaña. Un día como hoy, que es una etapa pestosa, también en la parte delantera se le ve con mucha confianza y con mucha ilusión, ¿no? Al corredor español, al ciclista balear.
Sí, exactamente, así es. Yo creo que es, bueno, es muestra de lo confiado que está, ¿no? Le hemos visto muy sólido en esos kilómetros finales, incluso saliendo y yendo segundo detrás de un corredor del Visma, que por lo tanto vemos que un Enric, pues muy bien colocado, muy atento y no queriendo perder en ningún momento ninguna posibilidad de perder tiempo en cualquier ataque o incluso, pues no, sabemos que las caídas son importantes en sus últimos kilómetros, y él realmente ha estado muy bien colocado, pues precisamente para evitarlas e incluso evitar cualquier corte que en esos finales en alto pues pueden suceder. En alto me refiero en repechos, ¿eh? En repechos como sí, hoy, sí, que realmente correcto. Te cortan 6 metros de un corredor a otro, pican y hay un segundo de diferencia, pues ya de cuenta desde el primero al primero de ese corte, ¿no? Y a veces pueden caerte 10, 12 segundos con facilidad.
Me quedo con una imagen y con un gesto, decía, en el final de etapa, y con este corredor con el que se ha impuesto en esta décima etapa de la Vuelta Ciclista a España, con este francés del Groupama, Bastien Tronson, que, bueno, primero la imagen es golpeándose el casco como diciendo no me lo creo, no me lo creo, y luego el gesto cuando ha parado estaba llorando el hombre, emocionado, como para no estarlo, no se lo creía ni él. Y han parado todos los de su equipo, pero han parado de otros equipos. He visto Movistar y Grupama también felicitándole y diciendo, es que no te lo crees ni tú.
Sí, la verdad es que el chaval, el equipo, esta mañana estábamos hablando, tenemos un ojo divino, estábamos hablando, digo, no se le está viendo sí. al Grupama en ningún momento, lo ha dicho el niño. Digo, pues la verdad es que no, y hoy se la ha visto muy poquito también, es verdad. Pero bueno, lo justo en los últimos metros que ha remontado y luego en el podium, que es lo que importa en verdad en estas etapas.
Y estamos ¿Cuadrado? Viendo la repetición del sprint desde la parte frontal, donde vemos realmente el Azparren, que realmente va a rueda, que no acaba de decidirse, que va, mira un par de veces atrás. Vemos ya el pelotón que empieza a sprintar, pues quizá a 300 metros de meta, porque han lanzado un sprint muy largo. Y realmente cuando Azparren mire esto dirá, oh, cómo me he dormido, ¿no? ¿Por qué no habría arrancado antes? Porque tenía una diferencia suficiente si hubiera arrancado antes para poder conseguir esa victoria de etapa, desde luego.
Es que además de hasta algún pedal en falso, Mauri, eso que le ves, que mira y no sigue haciendo fuerza, sino que cuando mira para atrás hay un momento que da algún pedal en falso, de eso que no aprieta del todo, y luego cuando le ves, ahí en este momento que están repitiendo, le deja de dar pedales un segundo o nada para luego ir y empezar a arrancar. Y eso, cuando la bicicleta la dejara de dar pedales, la bicicleta no es que se pare, pero pierde mucha velocidad. Y él, según eso, tenía que haber arrancado. Si llega a arrancar, la verdad es que nosotros lo estamos poniendo al chaval ahí, pero cuando vea el sprinter de arriba, cuando se ha visto la repetición y así lateral, se va a echar a llorar como el cagano.
Cabreo en sí, por sí mismo, ¿no? Porque realmente viendo esa imagen y viendo cómo ha arrancado el pelotón de muy de lejos y él que ha ido esperando, ya venían sprintando, no ha mirado atrás, no ha visto que se les acercaba y cuando ha querido salir es que ya los tenía encima y no ha tenido tiempo ni de lanzar la bicicleta para poder coger velocidad. Por lo tanto, ha sido realmente un fallo importante que le servirá para el futuro, seguro.
Sí, el otro ni siquiera ni ha sprintado. El otro iba a su ritmo para intentar a ver si llegaban. Yo creo que le valía hacer segundo, como decía él. Y es que ha sido, la han pasado nada de metros, pero porque no ha arrancado, simplemente. Ha agotado tanto.
El cabezazo que da, fíjate, ahí estamos haciendo una repetición. El cabezazo que da de cabreo, ahí está pasando, pega el cabezazo ahí.
Es que, y ahora lo ha dado pequeño. Cuando le la voy a la tele.
Cuando lo vean a la tele lo va a dar.
Sí, va a dar gordo. Entonces sí que va a decir, juela, qué liado.
Borja Cuadrado.
Pues estamos aquí en la zona posterior al podio. No ha subido todavía, si no me equivoco, Enric Mas como líder. Le veíamos, creo, haciendo rodillo, pero bueno, debe estar ahora en el camión que hay detrás. Estará refrigerándose, yo creo que en breve aparecerá. Pero bueno, está por allí cerquita Bastien Tronchon. Si queréis, en un momentito me acerco, le pongo los dos pinganillos y digo, os escucha únicamente en francés, Bastien Tronchon. Pero no, no lo voy a
hacer. Como usted quiera. No, si quiere usted, estamos dispuestos.
No, es una broma, la broma típica que entre inalámbricos de entrevistas random para complicar la vida a los narradores, poner a un tío que sea de un país, en este caso francés.
¿Qué pasa, que te pongo los dos? ¿Somos gilipollas los narradores o qué?
No, a lo que estoy diciendo, a un kazajo, imagínate que le pongo los dos pinganillos, le dejo el micro y digo.
Y yo le hablo,
por ejemplo, y ya te escucha solo en kazajo todo tuyo, Íñigo. Pero no vamos a hacer esas cosas.
Los inalámbricos son muy chistosillos cuando os juntáis entre todos. O sea, que sí que os juntáis de todas las emisoras ahí y venga, a decir, vamos a putear aquí a los narradores.
No, pero no lo hacemos eso. Os queremos.
Pero lo pensáis que es lo malo.
Que no, que ya te digo yo que no.
Lo malo es que no lo hagan. Lo malo es que no lo hagan. Lo tenían que hacer. Yo lo haría. Si me bajas a mí, vamos, ya estaba preguntándole en kazajo al otro. Oye, tú, dile algo ahí, Íñigo.
Déjate. No sé, estoy viendo a Enric Mas, que no sé para dónde se dirige, para el podio, imagino, ¿no?
¿Borja? Sí, ya digo, sí, yo desde aquí no le veo, creo que, mira, ahora, mira, se va a subir, está ahora ahí escoltado por Pablo Ordorica, va a subir a la zona del podio, y dependiendo del retardo que haya a través de la televisión, es cuestión de segundos, le vemos con ese maillot de Movistar, sonriente, y en breve aparecerá delante de todo el público del Che de la Sierra.
Ese micrófono inalámbrico, tenemos que repasar la etapa de mañana también, va a ser la undécima por tierras murcianas, va a salir de Cartagena y va a llegar a Lorca y la vamos a contar en la cadena. Abrimos el micrófono inalámbrico, Borja.
Ahí está.
De la clasificación general de la Vuelta 2026, tercer día que va a lucir ese mayor rojo, Mallorca de Fútbol, con el saludo de Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, en presencia de Luisa.
La verdad es que el gesto, Melchor, es la sonrisa de oreja a oreja desde hace ya dos días, ¿eh?
Sí, desde luego que Enrique se le ve muy feliz. Evidentemente él lo ha manifestado, ¿eh? Es un corredor que ha pasado dificultades, que realmente no le han salido las cosas bien y era el primer frustrado, ¿no? El primer decepcionado era él, ¿no? Cuando sabía que él tenía confianza, que el público español pues también confiaba mucho en él y que no conseguía, pues bueno, dar ese resultado, y ahora mismo es que le vemos, bueno, muy, muy pletórico de felicidad, siendo consciente, pues bueno, lo que le queda, la dificultad que evidentemente conseguir la victoria de la Vuelta a Ciclista España pues va a ser difícil, no va a ser nada fácil, pero que tiene opciones, tiene posibilidades, y eso creo que lo está disfrutando.
Bueno, no sé si va a pasar ahora por donde se encuentra nuestro compañero Borja Cuadrado. Mientras tanto, Borja.
Pasará, pero está todavía en el podio, me parece.
No, está saliendo ya del podio. Enrique Mas, que recordamos, tiene una clasificación en la general de 1.18 sobre Primoz Roglic, 1.39 sobre Félix Segal, 2 minutos y 20 segundos sobre Only, y el quinto puesto sería para Richard Carapaz a 3 minutos y 26 segundos del corredor balear. Pues a las